Me acompaña Rafael Gumucio y Matías Rivas y vamos a hablar en esta edición de Terapia Chilense, como todos los días viernes, de películas y de libros. La verdad es que la cartelera cinematográfica está cuando menos agujereada, diría yo. Alguna vez le preguntaron al viejo Hitchcock cómo definía el cine, y él dijo que el cine era un rectángulo que se veía en los muros, refiriéndose a la pantalla, y decía que lo importante era que lo que ocurriera dentro de la pantalla fuera un poco más interesante que lo que ocurriera fuera de la pantalla. No sé si esto es una buena explicación para decir por qué no estamos mirando mucho dentro del cuadro, sino más bien fuera del cuadro en estos momentos. Y no sé si lo que está ocurriendo fuera de la pantalla es extremadamente apasionante, extremadamente esperanzador, extremadamente pesimista, no tengo la menor idea, pero sí que estamos mirando más fuera de la pantalla que dentro de la pantalla. Le doy la bienvenida a Rafa Gumucio y a Matías. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, Héctor, ¿cómo estás?
Oye, como decía, yo no tengo mucho cine. Hay una película que se ha estado exhibiendo, eso sí que en funciones nocturnas, y las funciones nocturnas probablemente es el horario que está más en entredicho en la cartelera cinematográfica, que se llama Descubriendo a mi hijo. Es una película israelí dirigida por Xavi Gavison, un director de cierta trayectoria en el cine de en la cinematografía de su país, y es la historia de un padre que es contactado. Él ya es un hombre de cierto burgués, de cierto éxito en sus negocios, tiene una vida relajada, grata, y una ex novia suya lo contacta para que se junten en un restaurante en Tel Aviv. Lo hacen y ella tiene ahí un comportamiento en ese momento un poco errático. En algún momento se crispa, está muy sensible emocionalmente, y al final le confiesa, digamos, que la relación que tuvieron 20 años atrás, o sea, hace muchísimo tiempo, de esa relación salió un hijo que ella rompió precisamente cuando supo que estaba embarazada. El padre es él, y que ese chico, que es el hijo de ambos, ha muerto. Y el padre, en el segundo tercio de la película, va a ir al entierro y va a indagar un poco de quién estamos hablando, quién era este chico. Es una película que orilla el melodrama. Hay que agradecerle que se sale del melodrama más convencional y más espeso. Hay que agradecerle que incluso la película en el segundo tercio, por decirlo así, la película tiene raptos de comedia y raptos de absurdo, y es un trabajo interesante, un trabajo fino. Yo no diría que es una película que le huele la cabeza a nadie. Yo diría que no es una película que para el tráfico. Es de esa gran multitud de cine independiente que se produce en todas partes del mundo, pero especialmente en Europa y en países más periféricos, de un cine independiente que apela a públicos, yo diría básicamente locales inicialmente, y a públicos ilustrados de lo que queda del mundo, no sé si cinéfilo, porque no es una película especialmente para cinéfilos, pero para gente adulta, para gente de orden, para gente que le gusta ver películas que le cuenten una historia, y que eventualmente esa historia la pueda emocionar o con la cual se puede identificar. Eso es lo que puedo decir de esta cinta israelí.
¿Es fácil de pillar para verla?
No está muy fácil de pillar. No está muy fácil de pillar porque está solamente, hasta donde yo sé, solamente en el biógrafo y solamente en Noche. Entonces,
claro.
Entonces no.
Y de Noche en el biógrafo.
No lo hace muy fácil. La cartelera Bueno, la cartelera está un poquito congelada, Guasón, La Odisea de los Giles, esta película malona, me pareció a mí, gruesa, argentina. Yo creo que el gran refugio en este momento es Netflix. Todavía no estamos, seguimos a la espera de la película de Scorsese, que se va a estrenar el 27.
Yo leí un artículo.
Y la próxima semana es muy probable que la película esté en la cartelera de algunas salas menores aquí en Santiago.
No sé si usted, puedo llegar muy atrasado a esto y ser una conversación absolutamente pasada, pero leí el artículo de Scorsese.
El artículo anti-Marvel.
Sí, o separando aguas, digamos.
Separando aguas.
Me pareció atingente un poco lo que tú estás diciendo, en el sentido que habría, para hacerlo como bien grueso, digámoslo así, Scorsese notaría que hay una división entre lo que se llama el cine y una nueva industria, digamos,
claro,
que sería la industria de Marvel. Que ni siquiera el pie espera condenarla, sino que solo marcar la división.
Exacto, hay como una línea que dividió las aguas para siempre.
Claro, que es, para decirlo de alguna forma, la entretención pura y dura y a toda costa y a como de lugar, que sería Marvel, que bueno, capaz que de ahí salgan cosas geniales, también no se sabe. Y el cine que tiene una vocación, llamémoslo así, de entusiasmar personas, como la película israelí que tú te refieres. O sea, esa película, claro, caería dentro
del cine, exactamente. O sea, caería dentro del cine, no obstante que a lo mejor no es una película de mucha expresión personal, digamos.
Pero tiene esa vocación,
sí.
Y me imagino que la película Scorsese, porque a esta altura ya la ansiedad... Yo que no soy muy cinéfilo, pero sí, Scorsese, o sea, me gusta, soy fanático. Sí. Entonces, están apareciendo muchos artículos.
Sí.
Y son todos más o menos buenos.
Yo creo que es el mejor director del mundo.
Sí,
pero por lejos, o sea, pampeado.
O sea, el único que uno, llamémoslo así, el único que para el tránsito.
Claro.
Absolutamente. O sea, yo creo que después de él, así como en lo personal, por supuesto, uno tendrá... Yo creo que Tarantino se ha ganado varios...
Sí.
Pese a cosas que yo creo que en Tarantino parecen ser errores para uno o para otro.
Pero hiere la conciencia católica de Rafa.
No, es que yo me he reconsiderado porque...
¿Sí? O sea, después de lo que ha pasado en Chile, la violencia de Tarantino...
Una amiga mía fue a ver la película de Tarantino el viernes 18. Entró al cine en un país donde había unos jóvenes que estaban evadiendo el metro, pero donde no pasaba mayores, donde esto no prendió. Fue al cine, la película dura tres horas y algo incluso, y salió el cine y habían helicóptero.
Me cambiaron el país.
Se estaban quemando 6 estaciones. Y claro, yo el reproche que más le tengo a Tarantino, que más le doy a Tarantino, sobre todo en esta película, es el final abrupto y violento, y además esta especie de justicia poética, a mí me parece una justicia absurda, que es hacerle a los crueles y a los malos lo que uno... Pero a la luz de los hechos, digamos, y a la luz de las circunstancias, evidentemente esa película es mucho, comprende mucho mejor el mundo que... Una película que para mí, la película de Renoir, digamos, Las Reglas del Juego, o ¿cómo se llama la guerra? La Gran Ilusión de Renoir, para mí esa película, pero yo me doy cuenta que La Gran Ilusión no explica nada, digamos, si le doy a ver La Gran Ilusión a un grupo de personas, para decir... O sea, quiero decir que, claro, lo mismo pasa un poco con Emma de Pablo Larraín. Una película que tiene muchos faros, muchos fallos, muchos hierros, pero uno no puede dejar de mirarla ahora y pensar que el absurdo mayor de la película, que es que una mujer anda con un lanzallamas todo el tiempo por Valparaíso, resulta ser hoy en día mero neorrealismo, digamos. Como una película como, o sea...
Sí, una clave, digamos.
O sea, hay algo ahí en esa persona que porque está enojada porque perdió un hijo, pero no porque ella desperdició la oportunidad de tener un niño adoptado, anda con lanzallamas por la calle, digamos, ¿no? Dice, uno cuando vio la película, uno dice, la gente no anda con lanzallamas por la calle. Bueno, parece que está equivocado uno, digamos.
Claro, el otro que ha cobrado cierto realismo, estoy ya acudiendo a que la gente que está en su casa, a veces está pasando demasiadas horas, tiene la posibilidad de ver películas en YouTube, es Buñuel. O sea, la escena esa de los mendigos comiendo en el palacio, digámoslo así.
En la casa de Viridiana.
En Viridiana. Tiene algo que ver.
La última cena.
La última cena. Tiene algo que ver con un. Voy a acudir a una explicación literaria. Con un tópico literario que se llama El mundo al revés.
Carnavalesco.
Claro. Y yo creo que la Edad Media está, por ejemplo, configurado por los poemas que se cantan en el Carmina Burana. Que es cuando el burro pasa a hacer la misa y todo se invierte.
Ya. Es que eso, a ver, en eso los españoles tienen prácticamente un género.
¿Ya? Un género.
Que es casi el esperpento, digamos.
Claro.
Nosotros nos olvidamos que somos hijos de ellos.
Para eso digo que Buñuel está cobrando una cierta. Yo, por ejemplo, en la noche.
Clan.
Sí, yo en las noches hay una escena de. Bien mítica. Que es la Mónica Vitti, a todo esto por perdón, la cacofonía, al lado de, no sé, otro personaje que está en una cama, creo que en el Fantasma de la Libertad.
Ya.
Y van a dormir, y él pone el despertador, le cambia la hora, le pone una hora, y cree que se va quedando dormido, y en verdad queda despierto, o sea, es un insomnio. Y empieza a ver pasar delante de él animales. O sea, no sé. Un gallo, un burro, y empieza a cambiar la hora, digamos así. Y es una escena maravillosa, mientras Mónica Vitti duerme placenteramente. Y bueno, yo he pasado insomnios que he estado viendo pasar animales, y animales de ese tamaño y de esa extravagancia.
No en vano, cuando se habla de los vándalos, los vándalos de una tribu germánica, que se instaló en Vandalucía. Vandalucía es Andalucía. Y la mayor parte de nosotros somos descendientes de andaluces.
Claro.
O sea,
corriente migratoria que vino acá es muy andaluza.
Sí, entonces que aquí no se sorprenda a nadie que haya tanto vándalo. Los directivos que andan con la bandera mapuche, pero en el fondo somos hijos de los vándalos, digamos. Es una tradición cultural, quizás podríamos tomarlo como eso, como una celebración de nuestro origen, claro. Vandálico. Pero los andaluces somos vándalos, digamos.
Yo no soy andaluz, Rafa, pero...
Bueno, pero Matías, nah, todos somos andaluces.
Si te estoy molestando.
O sea, no.
Oye,
vamos a los libros.
Sí, yo tenía una experiencia curiosa que quería compartirle, para eso traje ciertos libros, y traje unos para molestar también, pero he estado en alguna librería un poco preocupado de la gente, que no le pase nada, lamento, entiendo que la librería que leo el Parque Forestal ha sufrido mucho, lo lamento profundamente, digamos, espero que mi amigo y la gente de ese mundo no sufran sus locales, pero los que están abiertos están recibiendo muchos clientes con la siguiente pregunta. Ellos me cuentan, necesito libros para procesar la violencia, para entender lo que está pasando. Ya.
Compra la Constitución, tú sabes que...
Y se compra la Constitución, es el libro más leído, o uno de los que está prendiendo.
Así,
Sí, y está adentro, y yo, por ejemplo, estaba en una librería y entra un señor adulto y le pregunta a Joan del ataque, y le dice, ¿cuál es? Vengo a buscar el libro más importante de Chile, la Constitución. Lo piden a gritos, digamos, así. No es que lo pidan, oye, está la Constitución, piolita, no. Bueno, pero hay alguna literatura sobre la violencia que es interesante revisarla porque, digamos así, nada de lo que nos está pasando es nuevo. Es nuevo para nosotros, pero otra gente la ha vivido. O sea, ¿para qué decir los judíos con el pase y baile? O sea, esa atrocidad, digámoslo así, tiene una historia incluso cinematográfica. La película de Polanski, El pianista, hay una escena donde se hace ese gesto que están haciendo en las calles con tanto humor.
Eso me contaron, yo no me acuerdo de ese.
Sí, hay una escena menor, pero yo creo que los chilenos, bueno, tienen que repensar esas cosas. Yo quiero...
Tenemos
todo, pero es que yo no estoy metido en...
No en andaluz, sí. Tampoco eres chileno ahora.
No, pero te digo que...
Ustedes los chilenos.
Ustedes los chilenos.
No, pero el pase y baile no lo estoy siguiendo yo, a eso me refiero. En lo personal me parece algo que revisarlo como juego, digamos así, porque tiene un pasado
terrible,
por eso me refiero. Ya. Benjamin, que es uno de los escritores que se preocupó de este tema, publicó un texto que se llama Para una crítica de la violencia. Ya. Un texto breve que se encuentra en distintos libros de Benjamin. Hay un libro que se llama Estética y Política, que lo pueden encontrar, hay otro que se llama Ensayos Reunidos, donde lo pueden encontrar, otro que se llama Discurso Interrumpido. Son 70 páginas aproximadamente, donde Benjamin, bueno, plantea una serie de tesis que tienen que ver fundamentalmente con el derecho, o sea, es filosofía. Y bueno, y es un clásico al respecto, digamos. Es un clásico, por supuesto que como todos los textos de Benjamin no se pueden sintetizar ni siquiera en una ni en 100 palabras, pero fundamentalmente su tesis radica en que la gente que cree en la filosofía natural, que es algo muy, de alguna u otra manera avala la violencia, que es la cultura la que la puede detener, bueno, hace una serie de procedimientos, pero si ves por la gente que cree la filosofía natural, por entendiendo la gente que cree en la vida y en la cosa darwiniana, una reflexión en el fondo antidarwiniana, de alguna manera.
Antidarwiniana.
Una crítica al darwiniano, porque según lo darwiniano, incluso según Freud, el hombre es inherentemente violento, inherentemente agresivo, son condiciones, llamémoslo así, ineludibles de nuestra especie. Entonces lo que hace Benjamin es hacer una crítica a eso, una crítica entendiendo por pensar sobre el asunto y levantar alguna hipótesis al respecto. Este texto es un clásico sobre la violencia. Hay otro de Hannah Arendt, que es un libro que viene en editorial Alianza, que se llama Sobre la violencia, puntualmente, y que es una reflexión, una larga de Hannah Arendt, que, sobre el tema, y que, bueno, por supuesto, Hannah Arendt abarca el tema en distintos libros, pero ese es un libro dedicado específicamente a la violencia. Entonces, repito, hay dos: uno, Para una crítica a la violencia, de Walter Benjamin, y el Hannah Arendt sobre la violencia. Hay uno que está de moda, que es el tercero que traigo, que se llama Estado de excepción, nada más ni nada menos, de Giorgio Agamben.
Que ya hemos hablado varias veces.
Es un tipo que está metido absolutamente en la actualidad, lo hemos hablado. Es un libro que yo lo recomiendo. Empieza con una entrevista a Agamben. Por supuesto, como toda la filosofía y todo lo que habla Agamben tiene que ver con el lenguaje, entonces la gente que quiere encontrar respuestas rápidas, fáciles, pero fundamentalmente la tesis de Agamben es que durante el siglo XX, primero que nada, el concepto de estado de excepción lo hizo un señor que se llama Carl Schmitt, y tiene que ver con... Hay una discusión entre Carl Schmitt y Benjamin.
Es el gran ideólogo del movimiento social.
Bueno, claro.
Que ellos no lo sepan, pero...
Carl Schmitt y Benjamin tienen un diálogo que no es que se hable, sino que vía carta, vía publicaciones, ese diálogo lo recoge Agamben. Carl Schmitt, digamos, es un filósofo que es nazi, si bien es muy importante, y Benjamin es un judío, digámoslo así, y hablan de esta situación de estar en estado de excepción como una posibilidad de la política del siglo XX permanente.
O sea, ya, ese sería como el aporte.
Y todos los diálogos que hay internos entre ellos, digámoslo así. Y bueno, es un libro también que trae, digámoslo así, documentos. O sea, fragmentos de carta. Es una arqueología del concepto, arqueología entendido por una investigación sobre el concepto de qué es el estado de excepción, históricamente, durante el siglo XX, para filósofos.
Bien.
Para gente dispuesta
bien
a meterle cabeza a eso. Yo creo que hay muchos que están en...
Oye, esa. y es un hombre asociado a los movimientos sociales, me imagino, ¿no?
Agamben,
no, ¿sí? Es un católico.
¿No? Es un tipo que oscila.
Es de izquierda, pero es gregoriano, de izquierda, pero es católico. Y he estudiado mucho, por ejemplo, el movimiento monástico. Monástico, por ejemplo.
Ya.
Este es un libro entero sobre los monjes.
Ya, pero eso, estudiar el movimiento monástico es como estudiar...
no los nazis, política.
No, las monedas de...
No, hacen cosas así, estudian cosas muy antiguas.
La moneda de, no sé, de Mesopotamia tardía.
Es que lo que pasa es que vincula eso con cuestiones actuales, modernas.
Es un tipo que como maneja mucho idioma, maneja muchas teorías, te desarma una frase, una palabra, y te busca todas las acepciones, muy...
Y tiene una...
Demasiado inteligente.
No, tiene, ¿sabes qué? Sí. Tiene una experiencia que no es menor. Fue alumno de Heidegger.
Ya.
Heredero, en el sentido de heredero de parte de la... de textos no...
Que dio la luz de Heidegger va a tener que comparecer, no solamente por haber sido rector de una universidad en tiempos del Tercer Reich, sino también por sus alumnos.
Sí.
Alguna vez va a tener que comparecer.
Total.
Y responder por eso.
Bueno, pero este señor escribe más o menos claro. Oye, y traigo otro aporte, pero que ya es más loco, que lo he hablado, un libro que lo he mencionado muchas veces acá, pero creo que además lo pongo como tema. Bueno. Rastros de Carmín, una historia secreta del siglo XX, un libro de Grail Marcus, un crítico rock, que es una historia del... No future, no hay futuro, del punk y de todos los movimientos asociados y de la violencia asociada.
Ya.
Toda esta gente está vinculada, ponte tú, a otro autor que también lo hemos mencionado acá, que también tiene que ver con la revuelta y con toda esta cosa, que se llama Guy Debord.
Sí.
Que era amigo de Agamben. Entonces, Agamben, incluso entre Guy Debord, Heidegger, es un tipo muy, muy moderno por ser muy, llamémoslo así, heterodoxo, mixto. Ya, bueno, yo creo que lo que hemos visto, por lo menos esta cosa que tú hablas, Héctor, de fuera de la pantalla, se pueden dar mil lecturas políticas y no este, ya, aparte de las lecturas políticas, tiene algo que ver con el punk. Tiene que ver con no hay futuro, yo voy a destruirlo todo. Sí. Y esa clave, punk.
Y arda todo.
Y que arda todo. Y esa clave, que es lo que los psicoanalistas llaman el goce sádico, o sea, el goce por la destrucción, que no es lo mismo que destruir por una causa, son otras claves, yo creo que está integrado a lo que estamos viendo.
Es parte, sí, es parte de la ecuación hoy día.
Absolutamente. Tal como la música, que no es punk, pero sí tiene una onda, yo creo que no entender, y a mí yo de viejo no soy uno de los que no lo entiendo, pero sí sé que nuestra realidad tiene una banda musical que no la estamos quizás teniendo presente, pero hay una cantidad de canciones que están apareciendo en estos momentos, de música tingente, lo que sucede. Entonces, ahí hay otra clave, digamos
así. Yo noto esfuerzo por ponerle acompañamiento, digamos.
Bueno,
pero no sé si... No sé si las protestas hayan generado ahí...
No,
si todavía ponen, es muy temprano,
probablemente. Ponen las canciones de Víctor Jara y la de los prisioneros. No. Una de las...
Sí, pero eso, para mi gusto, eso es ponerle música, digamos. Es agregarle música incidental, ¿no? No es música del canal interior, digamos.
Se escucha música, se escucha mucho reggaetón, se escucha una música que no habla de esto, que habla más bien de... Y rap también, mucho rap. Sí habla de esto. Y reggaetón.
Yo creo que debería estar capitalizando algo.
Anita Tiyu y varios personajes están
capitalizando. Sí, pero una de los rastros de este movimiento es que no es un, que siendo un movimiento cultural, no es un movimiento cultural, no sé cómo decirlo, digamos. Que no es la emergencia de un nuevo, de una nueva música, o de una nueva literatura, o de un nuevo concepto, o de una nueva idea. Como por ejemplo, yo estoy ahora muy muy por esto mismo leyendo cosas sobre la revolución del 48, digamos, de 1848, quiero decir, hablamos la semana pasada del libro de Tocqueville. Hay otro libro de Alexander Herzen, que es un ruso, que es uno de los escritores más importantes de Rusia, pero más desconocido, porque solo escribió una gran autobiografía que se llama Pasado y Pensamiento. Hay un pedazo de Pasado y Pensamiento para no carrilearme y después quedar como un carrilero.
Que se llama, en la cita, por favor.
Crónica de un drama familiar, que es la historia de Herzen, que estaba en París y que estaba casado con una mujer, y que justo en la revolución de 48 coincide con un rompimiento con familiar, con la muerte de un hijo, con toda una historia familiar. Es un libro precioso, muy bien escrito y maravilloso, pero 1948 es la emergencia de una idea llamada socialismo. Había una idea llamada socialismo y comunismo que la gente no tenía idea que existía antes, ¿no? Pues existía, pero que emergió.
Claro, y que queda instalada.
Y queda instalada. No sé, no, seguro la hay, no ha sido vista. En ese momento era muy vista, la gente empezó a hablar de comunismo y dijeron, ¿qué es lo que es esto? Aquí no estamos comentando una nueva idea, ninguna. Estamos comentando formas de apropiarse de ideas antiguas y de actuar esa idea antigua. Como la música, digamos. No es una nueva música, es un remix de la música antigua. Y yo tengo otro libro, yo sé que me van a retar porque no tiene nada que ver, porque es un libro infantil.
Pues nadie te va a retar a ti.
No. Si tenemos, tienes además unos ciertos niveles de impunidad, tú sabes, digamos. Apela bueno, a ellos nomás.
Este libro que ganó el premio El Barco de Babor y se llama Apartamento 11, es de una actualidad y de un dolor tremendo. Es un libro escrito por Maya Eloisa Martínez, que es una mujer venezolana que se vino a vivir a Chile y escribió este libro infantil, pero que en el fondo es la experiencia venezolana, es la experiencia de alguien encerrado. Son unos niños que la mamá se va y quedan encerrados y hay una protesta afuera y algo que ominoso y terrible y no pueden salir de ahí y están hablando de la cosa. Es una forma que ella encontró de sintetizar su experiencia en Venezuela en este libro. Y evidentemente cuando le dieron el premio dijeron que era un libro muy 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 desgarrador, nada gentil ni nada suave, ni nada.
No obstante, es para niños.
Sí, es para niños porque la cabeza es de un niño. Cuando lo premiaron, no pensaron que este libro iba a ser de increíble actualidad. O sea, personas encerradas en un departamento y los papás hablando de la cosa y los niños diciendo qué es lo que es la cosa, y de repente se va la mamá y no vuelve, entonces empiezan a comer cosas que van quedando en el refrigerador y van viviendo de lo que queda dentro del departamento, sabiendo que afuera no se puede ir. Es realmente una lectura tremenda, pero tengo que, es raro.
Repite como, cómo se llama.
Se llama Apartamento 11 y es de Maggie Eloisa Martínez, que además es poeta. Y claro, ella está todo de escribir un libro infantil, pero no tienen, o sea, es realmente para mayores de 100 años.
Yo te diría para gente con resistencia.
Qué bueno.
Pero
qué
bueno. Sí, a veces hay en otros géneros hay. Hay voces que no, claro, y también es terrible. Yo siempre envidiaba a mi amigo venezolano como Alberto Barreto, que tenían como una historia increíble que contar y nosotros teníamos un país tan aburrido. Ahora ya se me pasó esa envidia.
Sí.
No encuentro su situación tan envidiable como me decía hace poco. Ya, Alberto.
Yo quiero comentar dos cuentos porque la semana pasada dije que estaba leyendo 11 tipos de soledad de Richard Yates, y quiero comentar dos cuentos de ahí, que son los cuentos de matriz más literaria, por decirlo así, o sea, que tienen que ver con la palabra, y es un cuento precioso, pero precioso, muy divertido además. Uno diría que el mundo de Yates normalmente es más melancólico y es más
un poquito duro,
mientras que este es muy divertido, no obstante que es bien patético o dramático, si ustedes quieren. Es la historia de el protagonista, digamos, que está trabajando en un periódico sindical en los años 30, 40, puede ser, en un periódico sindical en Nueva York. Y es un diario que aparece cada 15 días y que es, a ver, que es, digámoslo metafóricamente, una mierda de diario, digamos, porque no es un diario, es como un diario para relaciones públicas de los dirigentes sindicales del distrito, una cosa así, digamos, y al cual llega a trabajar un periodista, en verdad no es periodista, sino un hombre que ha tenido cierto contacto con el mundo de las letras, porque él dice que ha escrito 3 ensayos, 7 novelas y 4 libros de poemas. El problema, digamos, es que nunca ha sido editado. Ha sido editado por una razón que a él le hace mucho sentido, digamos. El mundo se niega a editar mis libros porque yo digo la verdad.
Sí.
Y el mundo no acepta, digamos, no acepta que se publiquen libros que digan la verdad.
Conozco ese cuento.
¿Sí?
Lo he leído y lo he vivido.
Es extraordinario.
Extraordinario.
Extraordinario. Bueno, y este tipo empieza a trabajar ahí. La verdad es que él trabajaba, ponte tú, manejando camiones, no me acuerdo. Y llega a trabajar a este diario donde todos los periodistas son perdedores, están ahí, digamos, a la espera, al cateo de la laucha, de que salga un empleo mejor, que paguen salarios más decentes, porque este es muy pobre, es un diario muy lastimoso. Y a este periodista le encargan una columna, lo que él entiende una columna casi de chismes del mundo sindical, una columna que diga, por ejemplo, vimos al dirigente de la asociación de camioneros comiendo con el dirigente de la asociación de peluqueros, invento, en el restaurante no sé cuánto, y parece que lo estaban pasando muy bien, o parece que la gente que cultiva, o sea, que cultiva, no sé, melocotones, parece que le van a pagar 3% más el próximo mes, están negociando, en fin.
Una columna social.
Columna media social. Y el tipo, cuando le ofrecen la columna, la toma al tiro, digamos, y dice, déjenmelo a mí, digamos, y esto, yo voy a hacer una columna. Y desde luego prepara una columna, que es muy patético, prepara una columna, digamos, con fotos suyas, una columna que se llama, que tiene por título Habla Sorel por George Sorel, digamos, o por John Sorel, creo que se llama, no George Sorel, el teórico de la violencia, sí, más ni menos. Y bueno, el tipo se pisa la huasca, ¿no? Se pisa la huasca porque, claro, no va por ahí lo que le están pidiendo, termina fuera del periódico, pero es un cuento precioso porque, a ver, porque recupera la imagen de ese personaje inflamado por el asunto sindical y por la necesidad de cambiar el mundo, al cual... Él ve una oportunidad en esta columna que desde luego fracasa, pero es un cuento muy muy bonito. Y el otro cuento, que también es medio literario, es de un chofer de taxi de Nueva York que ha visto mucho mucho por el espejo retrovisor de su auto y el tipo de pasajeros que lleva, digamos, y que quiere componer a partir de las experiencias que él ha tenido chofereando, por decirlo así. Quiere escribir un libro, pero no sabe escribir. Entonces contrata a un escritor y todo indica que es Richard Yates a quien él contrata, digamos. Y es muy bueno ese cuento. Muy bueno.
Ese libro es excepcional.
Es excepcional ese libro.
Hay otro que recomiendo de Richard Yates que está de cuentos, que está circulando, que se llama Mentirosos Enamorados.
Ah, ya.
Que también son cuentos.
Es como una tautología eso.
Bueno.
Mentiroso enamorado, como 200 veces mentiroso.
Bueno, no sé, pero a mí me parece un gran título.
Enamorado.
Sí. O mentiroso.
¿Estamos en la hora o no?
No, nadie me dice nada.
Ya. Mira, hay un autor para patear la pelota.
Fuera de la cancha.
Un autor que lo hemos mencionado acá que se llama Simon Leys, que tiene un libro que alguna vez comentamos, que se llama La felicidad de los pececillos, que es un libro de crónica. Él es un sinólogo.
Fue el primer denunciador del maoísmo en Francia.
Sí, pues.
Él es belga. Pero fue el que escribió, creo, El traje del emperador. Fue un tipo que tuvo
los trajes nuevos del presidente Mao. O sea,
él es belga, creo.
Es belga, ¿no? Sí.
Nadie es perfecto. Pero, sí, a mí me cae muy bien los belgas, estoy diciendo. Pero es un tipo muy muy importante.
Y además, tiene una serie de libros, digamos, uno sobre Orwell. Bueno, pero más allá de su obra fundamental, este que yo traigo es un libro sobre Stendhal. Habemos gente que somos stendhalianos, fanáticos, digamos, ¿no? ¿Sí? Y que compramos las cosas sobre Stendhal que aparecen. Y este libro, no quiero ser irritante, digámoslo así, trae, bueno, una serie de viajes con Stendhal de George Sand, una gran nota que hace Simon Leys que vale la pena leer, y trae un apartado de Stendhal que se llama Los privilegios.
Ya.
Entonces Stendhal, que es uno de los grandes escritores, y que determinó cuáles serían para él sus privilegios, si él tuviera la posibilidad de escogerlo. Entonces, por ejemplo, en el artículo 16, son muy pocos, ¿eh? En el artículo 16 dice: en cualquier lugar, el privilegiado, tras haber dicho "ruego por mi sustento", encontrará 2 libras de pan, un filete bien hecho, una pierna de cordero, una botella de San Julián, una jarra de agua, una pieza de fruta, un helado y una taza de café.
No pide poco, ¿ya?
Esta plegaria será atendida 2 veces en el espacio de 24 horas. ¿Ah?
Diablo.
¿Cómo estamos?
Diablo, ya. Ya. No pide poco.
No. Dice, milagro.
A mí me enseñaron que había que contentarse con un plato de comida caliente en la noche y una cama limpia.
Mira, yo lo estoy contestando ahora con un par de cafés. Mira, y aquí el último dice: 4 veces al año podrá transformarse en el animal que desee y posteriormente volver a convertirse en hombre. 4 veces al año podrá transformarse en el hombre que desee. Más aún, podrá concentrar su vida en la de un animal que en caso de muerte o impedimento del hombre, bueno,
mira tú.
Mira, o sea, son privilegios no comunes y corrientes.
Sí. Conoce soluciones activas de Banchile Inversiones, la forma más fácil de invertir. Para más información, ingresa a banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Convet te invita a conocer sus departamentos en la Florida. Edificio Rojas Magallanes 2085, con próxima entrega inmediata, y edificio Vista Walker Martínez, con sus pilotos recientemente inaugurados. Convet, una empresa Moller y Pérez Cotapos. No se vaya de la sintonía de Radio Duna. A continuación viene información privilegiada al cierre, y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de Rafael Gumucho y Matías Rivas en esta edición de Terapia. Que tengan un buen fin de semana.
Que tengan un buen fin de semana.
Buen fin de semana.
Muy buenas noches.
Buenas.